Muy bien. ¿Por qué no oramos? Padre, te entregamos este tiempo en tu presencia, en tu palabra. Yo pido que tú seas el que nos hable, Señor. Ayúdanos a sacar de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestras actitudes, aquello que no te agrada, aquello que te lastima, aquello que nos lastima y lastima a otros, Padre. Haz una obra poderosa el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La semana pasada iniciamos una serie que le puse detox. Detox es la palabra en inglés que se utiliza para decir desintoxicar. Todos nosotros con nuestros alimentos, lo que comemos, muchas veces comemos muchas toxinas o bebemos toxinas por cómo está el mundo. Y esas toxinas entran a nuestro cuerpo y de vez en cuando dicen los médicos que es muy bueno desintoxicarte. ¿Qué es esto? Es este proceso donde sacas toda aquella toxina que te hace daño a tu cuerpo. Si lo trasladamos a lo espiritual, desintoxicar es sacar todo aquello que has permitido que entre a tu mente, a tus pensamientos, a tu corazón. La Biblia le llama a todo esto tu alma, que le has permitido a tu alma que entre y que te está afectando en cómo te relacionas con otros, en tu relación con Dios, aún cómo te ves a ti mismo. Entonces es bien importante esto que te voy a hablar el día de hoy. La semana pasada hablamos de la duda, hoy te quiero hablar de otra área. La Biblia nos dice que no somos, fíjate bien esto, no somos un cuerpo que tiene un alma, porque tendemos a verlo así. Somos un cuerpo que tiene alma, no es eso. La realidad, la Biblia nos enseña, es que somos un alma que tiene un cuerpo. Un cuerpo, el cuerpo es temporal, el alma es eterna. A veces tendemos más a cuidar nuestro cuerpo porque tendemos a creer la mentira de la primera línea, que somos un cuerpo que tiene alma. Entonces nos enfocamos tanto en nuestro cuerpo que se nos olvida nuestra alma. Pero tenemos que reconocer y ver que tanto tú como yo somos un alma eterna que Dios por un tiempo nos dio un cuerpo terrenal. Y dice la Biblia que pronto recibiremos un cuerpo glorificado. Y a mis casi 50 años yo digo, sí, Señor, danos un cuerpo glorificado, ¿verdad que sí? Entonces, esto te lo digo porque tenemos que aprender a ponerle atención a nuestra alma. Porque ahí en nuestra alma es donde acumulamos pensamientos que muchas veces no son correctos. En nuestra alma acumulamos heridas, acumulamos todo tipo de experiencias que tienden a destruir nuestra vida, nuestras relaciones con otras personas, pero principalmente nuestra relación con Dios. Hoy yo te quiero hablar del hábito tóxico que tenemos de la comparación. Hoy vamos a hablar de la comparación. Es un tema que la Biblia menciona mucho, pero le da diferentes nombres. Le da el nombre de envidia, de celos y de deseo por lo que otros tienen. La comparación, yo llegué a esta conclusión, la comparación es cuando miro a mi derecha y a mi izquierda, cuando miro a los que están a mi lado o a otra gente que está alrededor mío y veo cómo viven, veo lo que tienen, veo lo que hacen, veo cómo se ven y usamos eso que vemos en los demás que están a nuestros lados como la medida para saber si yo estoy bien o estoy mal. La comparación es ver al de al lado, ver lo que tiene, ver todo lo que él es o ella es y entonces decir, no, pues estoy en la calle. O no, soy bien fregón. Eso es la comparación. La comparación es tan dañina que Sócrates dijo: la envidia es el fango inmundo del alma. Así lo mencionó. Dice: un veneno que consume la carne y seca los huesos, nos pudre como el cáncer por dentro. Este filósofo llegó a la conclusión de que la envidia es como un cáncer que nos consume por dentro, que nos seca. Entonces, nosotros como seguidores de Jesús tenemos que aprender a identificarlo en nosotros. Tengo que aprender a identificar cuando estoy comparándome con alguien más y tengo que sacarlo de mi mente, de mi alma. Tengo que aprender a hacerlo. Se nos acaba de ir el verano. ¿Cuántos están felices por eso y que ya se pueden poner chamarritas? ¿Sí? Algunos de ustedes sí, otros no. Yo soy convenenciero, ahorita añoro el verano. Pero imagínate que están tus hijos jugando, tienes 3 hijos y están jugando afuera en la calle a 42 grados bajo cero y tú les compras su nieve favorita. No sé por qué les gustaría napolitano, pero vamos a decir que les gusta napolitano, ¿ok? Les compra su nieve favorita, entonces le llamo al primero y le digo: Alexis, ven, por favor. ¿Cómo estás, Alexis? Lo he utilizado para cosas feas, ahora también para esto. Vamos a decir que Alexis es mi hijo. Entonces yo agarro y le doy su bolota de nieve. ¿No le trajeron cucharita a Alexis para que? ¿Qué tal? Entonces, ven aquí, Dani. Un aplauso para Dani. Tú así estás bien. ¿Qué? Ven, Gerson. Como es Gerson, es más, vamos a ver qué pasó. Cuando yo le di su nieve a Alexis, Alexis no esperaba nieve, ¿verdad que no? Y Alexis, cuando recibió su bolita de nieve, se puso feliz, se puso feliz porque recibió su bolita de nieve. Salió y se encontró con su hermanito. Y vio que no le di nada. Entonces Alexis se sintió: a mí sí me dieron. Pero entonces le hablo al otro hermanito. Ay, que tenga bigote no quiere decir que no sea. Y le doy 3 bolas de nieve. Entonces aquí creó un terrible conflicto. Porque él estaba feliz con su bola de nieve. Pero cuando vio que a Dani no le di ninguna, se sintió. Pero cuando vio que alguien más tenía no una, sino 3, de repente se le mete el diablo y dice: ¿por qué? Porque esto es injusto. Pero era injusto desde este pobre que no va a probar la nieve. Él puede decir: es injusto que no me hayan dado más que una bolita, cuando a este le dieron 3. ¿Qué les pasa? Déjenme ahí mi nieve, por favor. Para que vean que no soy injusto con nadie. Gracias, denles un aplauso. Ay, se cayó. Pasó de estar feliz y agradecido a pensar que era injusto. Este es el poder de la comparación. Puede hacer que algo que te hace feliz, que anhelaste, pierda su sabor en un momento. Inmediatamente el niño feliz y agradecido se convierte en un hijo del diablo cuando no tiene lo que quiere. No era el problema la nieve que había en el plato. El problema no es lo que me dieron a mí. El problema es lo que le dan a los demás. Esa es la comparación. La comparación es, me deja de importar cuánto tengo, me importa más cuánto tienen los de los lados, porque lo que tienen los de los lados determina si lo que yo tengo es suficiente o no es suficiente. Ahora, gracias a Dios, cuando somos adultos, esto deja de pasar. Eso pasa nada más con los niños, ¿verdad? Quisiéramos eso. No sé si te ha pasado que anhelas algo con todo tu corazón. Por fin lo obtienes. Pero de repente estás feliz porque lo tuviste. Una casa, un auto, un teléfono. Pero de repente ves al de al lado que tiene el otro mejor. Y ya el tuyo, que era el gran esfuerzo, ya no se te hizo tan padre. Y automáticamente quieres otro. Esto es lo que hace la comparación. Estar consciente, fíjate bien esto, estar consciente de lo que otros tienen o son, es el combustible que enciende el fuego de la comparación. Cuando yo soy consciente de lo que alguien más tiene, y esto es algo que funciona en cada área, como niños, desde niños, en pastores, en empresas, en colonias, donde quiera esto funciona. La Universidad de Harvard es una de las más conocidas mundialmente. Hizo un estudio y les hizo esta pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Cuánto prefieres ganar? Pónganme la primera. ¿Cuánto prefieres ganar? ¿Prefieres ganar? Vamos a hacer la prueba aquí. Lo tuve que transferir a pesos en los montos para que hiciera sentido con nosotros, con nuestra economía. Pero era más o menos la misma idea. ¿Cuánto prefieres ganar? ¿$200,000 al año o $400,000 al año? Sabiendo que 200 mil son casi 4 mil a la semana y el otro son 7,700. ¿Cuántos quisieran ganar 200 mil? ¿Cuántos quisieran ganar 400 mil? Levanten su mano, participen conmigo, por favor. Muy bien, son muy inteligentes y buenos para las matemáticas. Luego, después de hacer esa pregunta, hicieron una segunda pregunta. Pónganme la que sigue. ¿Qué prefieres? ¿Tú ganar 200 mil y que otros ganen 100 mil? En otras palabras, ¿qué prefieres? ¿Ganar tú 3,800 a la semana y que todos los demás, voltea a los de al lado? Los de al lado van a ganar la mitad que tú, 2,000. ¿O prefieres ganar 400 mil y que los de al lado ganen el doble que tú? Ah, ya la pensaron, ¿verdad? Ay, como que, ay. ¿Sabes cuál fue el resultado? El mismo que si fuéramos honestos pasaría aquí. El resultado fue que la gran mayoría prefirió ganar 200 mil menos. O sea, ganar menos con tal de ganar más que los de al lado. Ese fue el resultado de la Universidad de Harvard y estoy seguro que si fuéramos honestos sería el resultado aquí. Este es el poder de la comparación. Preferimos tener menos con tal de que otros tengan menos que tú, porque si tienen más que tú, como que pierde sabor lo que tú tienes. Así funcionamos. Tenemos esta tendencia a compararnos en todo. y terminamos dañando desde nuestros hijos, nuestro matrimonio. Todo lo que anhelamos y queremos termina siendo ya dañado. ¿Por qué? Por esta idea de que yo tengo que tener más que, yo tengo que ser mejor que. Es algo que si no aprendemos a ver dentro de nosotros, va a ser muy difícil de controlar. Porque dentro de una comunidad, como de una familia, piensa en tu familia. Yo estoy seguro que ha habido fricciones fuertes, o aún se ha quebrado la familia, se ha separado, porque alguien fue más próspero que los demás. Mira, mira los hijos del vecino, ellos se compraron un auto. ¿Qué pasó, hijo? ¿Y tú cuándo? Mira, ya tiene novia, ya se va a casar. ¿Y tú cuándo? Mira, la esposa del vecino se hace ejercicio. Bueno, no, el esposo del vecino se hace ejercicio. Mira, tú deberías. Todo eso es comparación. Comparación. Y ahora, ahorita yo les enseñaba cómo muchas veces nos comparamos con el que tiene más y nos sentimos menos. Y cuando vemos que eso ya no funciona y nos está carcomiendo, entonces tomamos una postura de decir, ah, entonces me voy a fijar en el que tiene menos que yo. Y entonces genera esta sensación de superioridad. Vivimos entre el orgullo de sentirnos superiores y el sentimiento de inferioridad, de sentir que no soy como otros. Vivimos con el yo en medio de una batalla. Pónganme la que sigue, la foto de los tres. Vivimos así. Yo en medio, viendo cuando necesito levantarme el ánimo, viendo al que se siente menos que yo o al que es más que yo. No importa con quién me compare. Fíjate bien esto, es demoníaco, es algo terrible el compararte. Porque compararte te va a hacer sentir o superior al que es menor que tú o que tiene menos que tú, o te va a hacer sentir inferior. De cualquier manera perdemos. Comparación es un juego que nunca termina y nadie gana. La comparación es un juego en el que nunca va a terminar y nadie va a ganar. En este lugar estoy seguro que hay personas que están endeudadas hasta acá arriba por la comparación. Porque el compararte te lleva a querer tener a cualquier costo. En este lugar yo estoy casi seguro de que hay personas que en su familia ha habido problemas porque uno tiene y otro no. Envidias, celos. Quizá han perdido amigos por rencores, porque el fruto de la comparación son deudas, problemas familiares, rencores y una insatisfacción profunda dentro de ti. Ese es el fruto. Y hoy quiero que veamos lo que la Biblia dice y que podamos permitirle al Espíritu Santo que nos desintoxique de toda comparación. Vamos a ver el libro de Eclesiastés. Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón, hijo del rey David. Un hombre que le pidió a Dios sabiduría y Dios lo hizo el hombre más sabio del mundo. Era el hombre más rico y más sabio y aún así cometió grandes errores. Pero vamos a ver Eclesiastés 4:4. Dice así: luego observé que a la mayoría de la gente, por no decir todos, le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Pero eso tampoco tiene sentido, es como perseguir al viento. Dice, muchos persiguen el éxito por envidia de lo que ve a los que están a su lado, de sus vecinos, por envidia buscan por comparación, por celos, por querer tener, crea un anhelo. Y luego dice, pero eso tampoco tiene sentido, es como perseguir al viento. ¿Alguien aquí alguna vez ha perseguido al viento y lo ha atrapado? Salomón está diciendo, el ver a tus lados y por envidia querer alcanzar lo que el otro tiene, compararte y que eso crea una necesidad en ti de tener algo o de ser alguien, lo único que va a hacer es que haga de ti un tonto que trata de alcanzar el viento, pero que sabe que es imposible alcanzarlo. Fíjate lo que sigue diciendo. Versículo 5. Porque tampoco yo estoy hablando de vivir una vida sin ambiciones. Y como que Salomón lo entendió. Y dice el versículo 5. Los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina. En otras palabras, Salomón está diciendo, no quieras ser mejor para ser como los que están a tu alrededor, sino tú esfuérzate y Dios te va a bendecir. Sigue diciendo, versículo 6. Sin embargo, y aquí pon mucha atención, dice, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y seguir el viento. Pon mucha atención a esto, lo que quiere decir. Esto era como una ilustración dentro del contexto y la cultura de ese momento. Y él decía, ellos representaban el trabajar, el esforzarse, el alcanzar algo con el puño cerrado. Y Salomón dice, es mejor tener un puño, tener un puñado con tranquilidad. Cuando tengo un puñado, tengo uno en el puño y en la otra mano la tengo abierta. Lo que ellos estaban queriendo decir es mejor tener. Benraz, deténme el micrófono, me faltó una mano. Es mejor tener el puño, un puño cerrado y la otra mano abierta para que Dios me bendiga, para que yo pueda servir a Dios, para que su presencia esté conmigo, para mantenerme abierto. Y dice, es mejor tener un puñado y una mano abierta que tener los dos, dice, puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. En otras palabras, es mejor tener lo que Dios me permite tener y concentrarme en que Él, si Él quiere, me puede bendecir y yo seguir trabajando, que a querer alcanzar con mis dos puños lo que no puedo alcanzar y desgastarme, perder mi familia, perder mi economía, perder mi matrimonio. Es mejor con un puño trabajar y con el otro mantener. Es por eso que yo les digo tanto a los hombres, es bueno que trabajes, que seas trabajador, que te esfuerces por casa para proveer lo mejor. Pero cuando tú entras al matrimonio o empiezas a ser papá con la idea, les voy a dar lo que mis papás no me pudieron dar, desde ahí te estás equivocando. Porque eso te va a llevar por un camino de querer tener la nieve con tres, aunque no puedes. Y te estás olvidando de la bendición de Dios que enriquece. Dice Salomón, es mejor que te esfuerces, pero que también tengas tiempo y lugar para que Dios te bendiga. Eso es lo que Salomón estaba tratando de sembrar en nosotros. No podemos cambiar y poner nuestra vida y poner todas nuestras canicas en que nos vaya bien y tener y acumular, porque vas a terminar perdiendo lo que más amas. Vas a terminar perdiendo, lo he dicho aquí antes, hay gente que por comprarle un PlayStation a su hijo, pierde a su hijo y no le da el PlayStation, porque aunque está ahí, el niño lo perdió. Es mejor trabajar y esforzarte, dejar de compararnos y esperar la provisión de Dios y la bendición de Dios. ¿Cómo logramos vivir así el día de hoy? ¿Cómo logro conformarme con lo que Dios me dio? Y no conformarme en el aspecto de que no anhelo más, no de conformismo, sino aprender a ser entendido de lo que Dios quiere y tiene para mí. Número uno, te voy a dar dos puntos bien rápido. Número uno, aprecia y aprovecha lo que Dios te ha dado. Vivimos en un tiempo de las redes sociales, lo decía el domingo. Vivimos en un tiempo donde todos ponen y suben lo que tienen, los momentos más felices. Y aquel que subió que anda con una jovencita, aquel señor de 50 años que anda con una jovencita, el otro señor de 50 años dice, yo también. Y aquel que subió un carro, una casa nueva, un negocio, por comparación terminamos anhelando. Y hoy quiero decirte, Dios no se equivocó con lo que Dios te dio. Dios no se equivocó. Tú dices, pero a Dani le dio vacío el plato. Tú no sabes si yo no se había comido todo un bote antes. Pero a cada uno Dios nos da, Él no se equivoca. Y tú puedes decir, es que a mí me hace falta. Dios no se equivoca y Dios quiere mostrarte algo. Mantente con el corazón abierto para esperar qué es lo que cómo Él va a suplir. Dios no se equivoca, confía. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? A uno le dio uno, a otro le dio dos y a otro cinco. Pero si tú ves el corazón de la parábola de los talentos, no se refiere a quién tenía más y quién tenía menos. Se trataba de qué hacía cada quien con lo que tenía. No se trataba de que el de cinco dijo, ay, pobrecito el de dos. Y el de uno dijo, ay, quisiera ser el de cinco. Se trata de que el que tenía uno tenía que trabajar lo uno que tenía, sin anhelar los cinco o los dos. El que tenía dos no debería anhelar los cinco, ni menospreciar al que tenía uno. Se trataba de lo que hacías con tu talento. Se trataba de apreciar y aprovechar lo que Dios te había dado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es? Enfócate en lo que Dios te ha dado y aprovecha lo que Dios te ha dado. Salmo 139 dice, tú creaste las delicias, las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. David estaba expresando, wow, me has hecho de una manera tan perfecta. Estoy maravillado, dice otra versión. Eso es aprender a ver lo que Dios te ha dado y no compararte. Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, dijo una vez, no te compares con nadie en el mundo. Si lo haces, te estás insultando a ti mismo. Y yo le agregaría, y estás insultando al que te creó. Estás insultando a Dios, a tu creador. Yo quiero hacerte unas preguntas. ¿Estás permitiendo que lo que tienen otros te impida disfrutar de lo que tú tienes? ¿Que el compararte con lo que otros tienen te impida disfrutar de lo que tú tienes? ¿Has hecho sentir a alguien en tu vida, ya sea a tus hijos, a tu cónyuge, algún familiar, algún amigo, un fracasado, porque sienten que lo comparas con ellos, con otros? ¿Has hecho sentir a tus hijos fracasados cuando unas calificaciones están ligadas a tu amor? No permitas que un deporte o unas calificaciones tu hijo mida cuando me va bien, mi papá me ama más y me da. No se trata de eso, eso es compararlo, eso es decirle, mira a tu primo, si se saca dieces. No se trata de que si le doy a un hijo 10 pesos, todos mis hijos tienen que recibir 10 pesos. Estoy sembrando comparación. Se trata de que yo tengo que enseñar a mis hijos que si en un momento le di 10 pesos a uno y a los otros dos no les tocó nada, los que no recibieron nada deben de estar contentos con el que les tocó 10 pesos. Esa es la manera de educar a nuestros hijos. No podemos manejar este intercambio de comparación y decir es que si uno todos. Porque eso crea división en la casa, envidia y egoísmo. Disfrutas a sus hijos, disfrutas a tu familia. Yo te quiero retar a algo. Yo te quiero retar a que llegues a casa y junto con tus hijos hagas una lista de las cosas que Dios te ha dado. Porque a lo mejor estás aquí pensando, es que yo no tengo tanto como tiene el pastor. Él es fácil. Pero yo puedo voltear al olivo y decir, Dios mío, yo no tengo pantalla LED, y viera todo lo que nos falta, Señor. ¿Por qué no llegas a casa y haces una lista de todo lo que tienes? ¿Tus hijos están sanos? Mis hijos están sanos. Tengo un techo sobre mi casa que a pesar de que ayer tembló, se sostuvo. Comida, un calentoncito, tengo amigos, tengo trabajo, tengo a mi esposo, tengo a mi esposa, tengo ropa, tengo padres. ¿Qué es todo lo que tienes? Claro, tendrás algunas cosas que te faltan, no te enfoques en eso, enfócate en lo que Dios te ha bendecido. Dios te ha bendecido, aprecia y aprovecha lo que Dios te ha dado. Y número dos, y con esto termino. Aquí viene la parte más difícil. ¿Estás listo? Celebra lo que Dios le ha dado a otros. Ven, Dani. Con todo y cuchara.
Llévese.
Qué difícil nos es para nosotros celebrar cuando le va bien a otros. ¿Podemos ser honestos? ¿Qué sientes cuando al hijo de tu amigo, que siempre le ha ganado a tu hijo, te habla tu amigo y te dice, hoy le fue mal, lo corrieron de la escuela? Y tú por dentro dices, ay, no me digas. Ay, no, voy a estar orando por él. Todos lo hemos sentido en algún área de nuestra vida. ¿Realmente estás feliz porque a Gerson le tocaron 2 y a ti 1, Alexis? Tenemos que aprender a estar felices. Piensa por un momento, ¿a quién te gustaría ver secretamente fracasar? Así que dices, es que está, no lo dices porque no eres cristiana. Proverbios 14:30 dice, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Una versión dice carcome, es cáncer, dice otra versión. La envidia es un cáncer que carcome los huesos. Proverbios 16:24 ahí delantito dice, panal de miel son las palabras amables. Endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Qué importante es con nuestras palabras aprender a expresar y a realmente alegrarnos cuando alguien de nuestra casa o de nuestros amigos o de nuestros hermanos le va bien. Qué importante es alegrarnos y decir, me alegro de corazón que te esté yendo bien. Me alegro de corazón que estés siendo bendecido. Me alegro de corazón. Qué importante es celebrar lo que Dios le da a otras personas. Yo te quiero animar a que después de hacer una lista de lo que Dios te ha bendecido a ti, lo bueno que Él ha sido contigo, puedas ver de tus familiares y puedas reconocer lo que Dios les ha bendecido y puedas expresarlo. Y más aún con aquellos que secretamente quisieras ver fracasar. Iglesia, termino con esto. Tienes que comenzar a apreciar lo que Dios te ha dado. Tienes que comenzar a celebrar lo que Dios le ha dado a otros. Así es como se cura este deseo de compararte. Este cáncer que causa la envidia y la comparación. ¿Cuál es el primer paso? Mira, muchos de aquí el domingo hablamos de la depresión. ¿Sabías que esto que te estoy hablando pudiera curar la depresión de alguno de ustedes? ¿Pudiera traer una claridad? Esto pudiera traer sanidad al matrimonio, pudiera quitar la amargura. Tenemos que aprender a apreciar lo que Dios nos ha dado y a celebrar lo que Dios le ha dado a los demás. Ese es el compromiso que yo quiero que hoy hagamos. Si tú me diste una bolita, yo te voy a ser agradecido por lo que me diste. Y si le diste más a otros, voy a estar contento con ellos. Y no nomás voy a estar contento para mí, les voy a decir, me alegra, me bendice que te esté yendo bien. Me alegra que tú estés siendo bendecido. Ahí está la clave para ser sano. Muchas veces del dolor, de la depresión y de la amargura. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que a cada uno de nosotros nos hables el día de hoy. Señor, que si hemos caído presa de la comparación, hemos anhelado tener cosas, anhelado ser como alguien de una manera incorrecta. Padre, yo te pido que el día de hoy nos ayudes a poner nuestra mirada en ti. Señor, nos ayudes a ser hijos agradecidos contigo, que eres el dador de todo lo que tenemos. ¿Por qué no terminamos y por qué no terminas ahí donde estás dándole gracias por lo bueno que Él ha sido contigo? A lo mejor en este momento batallas para ver en qué ha sido bueno Dios contigo. Ahí donde estás, dile, Espíritu Santo, muéstrame tu bondad. Sabes, yo veo un grupo de hombres y de mujeres muy bendecidas, porque desde la vida es una bendición el estar vivo. Pero somos receptores de una gran cantidad de bendiciones sobre nuestra vida. Y yo creo que hoy tenemos que, con un corazón agradecido, decirle gracias, Señor. Ahí donde estás, dile gracias. Gracias por tu bondad, gracias porque has sido bueno conmigo. Gracias porque nunca me has dejado, gracias porque tu amor nunca me ha dejado. Gracias, Señor, gracias, 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 Padre. ¿Por qué no te pones de pie?
Rey glorioso, majestuoso.